Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve, un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de una hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook La Voz con Mariel Fiori.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook La Voz Hudson Valley.
Aquí comienza La Voz con Mariel Fiori.
De mi raza.
Yo no creo en fronteras. Yo no creo en fronteras. Yo cruzaré, yo cruzaré, yo cruzaré.
Dos, con mi pregunta te inquieto. Vas a quedar pensando lo más yo. Te lo prometo que nunca más callaré.
Muy buenos días tengan todos mis amigues. Esto es La Voz con Mariel Fiori. Soy Mariel Fiori. Otra manera de contar, hoy es el día 16 de la fase 4 de apertura por el coronavirus. Sí, todavía el coronavirus está, no se fue. Está bajando acá en Nueva York, pero ya hay como 30 estados que los Estados Unidos en donde los números están creciendo tanto que nuestro gobernador dijo, si vienen de por allá, pues hacen cuarentena. ¿Cómo se va a hacer valer esa cuarentena? Bueno, es un sistema de honor. Si yo fui, volví, entonces me quedo en casa. Pero no sé si todo el mundo lo va a hacer y ese es el problema. Por eso tenemos que seguir cuidándonos, usando nuestro tapabocas o cubrebocas, lavándose las manos, limpiando superficies, manteniendo la distancia social, etc. Por favor, se me cuidan. Aquí en La Voz con Mariel Fiori es día de educación y familia. Como saben, nos escuchan en el 107.9 FM, 1490M y en radiokingston.org. También en la aplicación, en el teléfono móvil, se pueden bajar la app Radio Kingston y tanto en el Android como en el iPhone pueden escuchar este programa en vivo o en cualquier momento en el archivo. Y bueno, les cuento que hoy es, como dije, es educación y familia. Hablando de educación, saben que los martes aquí muchas veces estamos escuchando la columna de opinión de la periodista Amy Goodman y ella es una muy reconocida periodista del programa Democracy Now! Y es la líder de este equipo de medio de comunicación independiente. Bueno, Democracy Now! Hace varios años que produce boletines e información para radios y canales de televisión también en español. Por eso nosotros podemos pasar ese boletín en español aquí los martes. Pero vamos a conocer un poquito el equipo de periodistas detrás de Democracy Now! En español. Y la verdad me encanta conocer a otros colegas que están haciendo un buen trabajo. Digo yo, vamos a ver qué piensan ustedes. Y una de las preguntas que tengo es, ¿qué quiere decir periodismo independiente? ¿Por qué es necesario? ¿Cómo es un día de trabajo con ellos en Democracy Now! En español? Y también me gustaría saber esto de que si solamente están traduciendo noticias del inglés o hay una producción propia y cómo se sienten navegando toda esa situación. Y más, si tienen preguntas para los periodistas, pues nos pueden escribir aquí en Facebook Live o mandarnos mensajitos por WhatsApp 845-901-4012. Y bueno, enjoy, disfrútenlo. Vamos a estar hablando por Zoom y Facebook Live con Clara Ibarra, María Inés Taracena, Iván Incapié y Pamela Subizar. Y también vamos a hablar más adelante con la psicóloga holística Dora Inés Grosso García y el tema es el cambio y la transformación. Wow, sí. Así que tenemos de todo para el día de hoy. Quédense ahí, vamos al comentario.
En La Voz con Mariel Fiori, el comentario de hoy.
Bueno, tres comentarios. No es el comentario, son los comentarios. Una cosa, no quería decirlo, pero la verdad me sentí, ¿saben qué? Lo voy a mencionar. Porque la verdad, hablar de nuestro querido presidente no siempre es algo divertido. En general, no. Y ahora, como viene la época de elecciones, yo veo que está intentando posicionarse. ¿Cómo hago para que me vuelvan a votar? Porque las encuestas están diciendo que Biden le gana por 15 puntos, que la gente que lo apoyaba al principio de año ya no lo apoya más, o sea, que menos y menos. Los senadores republicanos le están dando la espalda. Entonces el presidente está diciendo, ¿y ahora qué hago? Y bueno, como la semana pasada... Bueno, hace unas semanas dijo, bueno, vamos a suspender a todos los estudiantes internacionales que vayan a tomar clases online, no le vamos a dar permiso a hacer eso. Uy, se armó una tole, por supuesto que no pasó. Entonces él se la pasa tratando de ver cómo agredir a los inmigrantes, cómo hacer para violentar a los inmigrantes, cosa que esa supuesta base que tiene, dice, ¡ay, sí, qué bien, contra los inmigrantes! Vamos a votar por él. Eso es lo que veo yo. Todo campaña, estrategia. Y la última, la de ayer, dijo que no va a contar a los inmigrantes indocumentados del censo. ¿Qué? O sea, nada que ver, perdón, pero es para reírse. Cuando le dice que ya no sabe qué hacer, pobre hombre, no sabe qué hacer para que lo vuelvan a votar. El censo es confidencial, como lo hablamos miles de veces. No hay ninguna pregunta en el censo del 2020, ni el de hace 10 años, ni el de hace 10 años antes de eso. No hay ninguna pregunta que diga, perdón, usted, ¿qué estatus tiene? ¿Tiene visa? ¿Es residente permanente? ¿Es indocumentado? No, no pregunta para nada. Pregunta el país de origen, pero el país de origen no dice nada, porque yo tengo mi país de origen es Argentina, pero soy ciudadana. ¿Qué me van a borrar? No, no pueden hacer eso, no puede, es imposible. No es factible hacerlo porque no hay una pregunta que diga. Entonces no puede descontar a la gente del censo. Imposible. Una, sí, o sea que es completamente impráctico. Y dos, esa decisión de cómo se ponen cómo se dan fondos una vez que se saben los resultados del censo, no depende del presidente, depende del Congreso de los Estados Unidos. El presidente ahí no puede meter cuchara para nada. Puede decir lo que quiera, como está haciendo ahora, pero no puede meter cuchara para nada. Entonces, lo que yo quiero decirle a todos los que están escuchando hoy, ¿completaron el censo? Si no, por favor, complétenlo, porque se dan cuenta que nuestro presidente está a full tratando de meternos miedo para que no lo contestemos. No pasa nada. Please, por favor, háganlo. Ese es el primer comentario. Vamos a seguir hablando del censo este viernes con Gabriela Owen. Nos va a explicar bastante, bastante sobre esto. Pero bueno, un mensaje de la legislatura del condado de Ulster. Nos mandaron un email ayer por un voto que tuvieron que tiene que ver con la confirmación de la señora Lauren Shealy como defensora pública del condado de Ulster. Tenían que decidir, esta persona fue nominada por el ejecutivo del condado. Y una queja muy grande fue, bueno, esta mujer no tiene experiencia como defensora pública. Por eso, les voy a leer un poquito el mensaje que nos mandaron. El presidente David Donaldson de la legislatura dijo, felicitamos a la señora Shealy por el gran trabajo que ha realizado a lo largo de su carrera y le agradecemos su interés en el puesto. Sin embargo, durante la revisión reflexiva y considerada de la legislatura de las calificaciones relevantes, la señora Shealy, dijo el presidente Donaldson, se hizo evidente para la mayoría de los miembros legislativos que no poseía las calificaciones y la experiencia necesaria para ser defensora pública del condado de Ulster. Defensor Público del Condado ofrece defensa de primera línea a las personas más vulnerables en nuestro condado. Es crucial que el individuo en este puesto posea la experiencia no solo para brindar una excelente representación legal en el derecho penal, sino también para realizar las tareas administrativas considerables que conlleva. Otro legislador, Walter, presidente de la Comisión de Aplicación de la Ley y Seguridad Pública, dijo, el defensor público es el primer respondedor acusado de proteger a esas personas cuando son llevadas a juicio y debe ser hábil y seguro para hacerlo. Y en segundo lugar, esta persona debe ser destacado abogado por la justicia y la equidad. Mi voto no esta noche fue un voto a favor de un proceso que garantiza que logremos ambos objetivos. La legisladora Lynn Archer, presidenta de Ways and Means, que sería medios y, bueno, conseguir los fondos, ¿verdad? Dijo, estoy especialmente preocupada por los delitos más graves como homicidio, obstrucción de justicia, asalto, posesión o venta de una sustancia controlada. Los casos penales con una defensa civil pueden resultar en una condena injusta que causa un impacto devastador en la vida de una persona. El defensor público del condado de Ulster debe poder intervenir en un juicio penal el primer día si es necesario. Y estas son habilidades que tardan años en desarrollarse. Así que estos fueron los motivos por los cuales no se ha confirmado a la señora Shealy como defensora pública del condado de Ulster. Sigue abierta la posición. Y también una queja tenía que ver con el proceso de que, a pesar de que va a ser este trabajo va a ser una empleada o empleado del condado, en realidad su lealtad es con la persona acusada que tiene que defender. Entonces no puede dejar su lealtad con el condado porque el condado es el que acusa, ¿verdad? Con el prosecutor o el fiscal, y el condado también contrata a un defensor, pero este defensor no puede estar tan pegado al condado. Eso fue también parte de la queja y por lo cual van a continuar el proceso. Qué complicado, ¿no? Pero bueno, es así. Y algo que me pareció lindo, interesante, que nos compartió nuestra productora del programa, tiene que ver con derribando estereotipos sobre los indígenas. Y la conversación nacional por parte de activistas indígenas americanos de presionar a las universidades y a las escuelas de dejar de apropiarse imágenes indígenas en sus equipos de deportes está siendo escuchada aquí, en el condado de Dutchess, bueno, enfrente, del otro lado del río, donde el distrito escolar y una escuela estarán decidiendo en agosto si quitan la imagen cultural indígena que ha sido el logotipo del Departamento de Deportes de la escuela Roy C. Ketchum High School y su equipo. Y si ven la foto, bueno, se ve, es como este logotipo tan clásico, un perfil de una figura indígena con un penacho de plumas, ¿no? Y así una cara fuerte, algo así. En el periódico de Poughkeepsie Journal se informó ayer que un representante del Congreso Nacional de Indígenas Americanos mandó un correo electrónico al distrito al respecto, después que unos exalumnos de la escuela colectaron firmas para que la escuela quitara esa imagen. Según el Poughkeepsie Journal, Dr. Jan Record del Congreso Nacional dijo lo siguiente: el uso de mascotas, logotipos o símbolos deportivos nativoamericanos perpetúa los estereotipos de que los indios americanos son muy dañinos, escribió Record. El mito del guerrero salvaje ha afectado a las relaciones de este país con el pueblo indígena, ya que refuerza la visión racista de que los indios son incivilizados y sin educación. Así que bueno, me gusta mucho que esté la conversación, se vino para este lado, y también la reflexión. Quizás estuvimos muchos años diciendo esta palabra, usando esta otra imagen, y ahora nos damos cuenta, no está bien. Pues simplemente por el hecho de que la hayamos usado muchos años, no necesitamos seguir usándola ahora. El statu quo no tiene por qué quedarse. Si no funciona, no funciona. Bye bye. Bueno, hablando de bye bye, me voy a la pausa, amigues.
El condado de Ulster acaba de lanzar un nuevo programa de préstamos diseñado para ayudar a las empresas de propietarios negros, latinx y mujeres. Además, el programa puede ayudar a empresas y organizaciones sin fines de lucro en áreas de ingresos bajos y moderados que sirvan a una gran parte de Kingston. A medida que la economía se recupera del impacto del COVID-19, el condado de Ulster no desea regresar a la normalidad. Queremos mejorarlo, y eso significa la obtención de capital empresarial para ti, si has tenido el mínimo acceso a él históricamente. El programa Ulster Equity Loan tiene a disposición $2 millones en fondos. Tu negocio u organización puede prestar hasta $100,000 a una tasa de interés del 2 a 3%. Los pagos con intereses se aplican solo por el primer año. En especial, queremos ayudar a las empresas que han sido marginadas. Después de darle prioridad a los negocios de propietarios negros, latinx y de mujeres que califican, elegiremos otras empresas para la financiación de préstamos de Ulster Equity. Busca en Google Ulster Equity o llama al Centro de Servicios de Recuperación al 845-443-8888. Para obtener más información.
Yo, what's up, y'all? This is Doug E. Fresh. And I'm back again with Ted Smooth and a lot of my friends. Come on!
Si te deja de cuidar. Epidemia, pandemia, distancia social, sin
manosear. Uno, dos, uno, dos, tres.
Lávense la mano todo el mundo y que todo el mundo lave las manos. Lávense la mano todo el mundo y que todo el mundo lave las manos. Latino, lávense la mano. Pa' 20 segundos, lávense la mano. Con mucho jabón, lávense la mano. Cuídense mucho y lávense la mano. Primeramente, escucha atentamente. Con mucho jabón, lávate suavemente. Con la izquierda, derecha, derecha, a la izquierda. Véndame coro, canta letra por letra. Quédate en tu casa, tranquilo y quieto. Pero si vas a salir, quédate.
Salir de esto unido, la boca cubriendo cuando salimos para cuidar a nuestro vecino. Lava tu mano cuando llegues a casa, cuidado con quien tú abrazas. Hay que mantener la distancia, proteger. punto. Quédate en tu casa y seguimos bien positivo. De todo esto verán que salimos. Bailan este ritmo, todo mi latino. Escuchan el himno, escuchan el himno.
Lávate las manos para vivir. Ponte la máscara para salir. Lávate las manos para vivir. Ponte la máscara para salir. Lávense las manos. Dicen ahora mis queridos hermanos, el rey todopoderoso está hablando. Grite santo, santo, santo. Yo nunca me voy a olvidar de este año. Por eso hermanos, lávense las manos. En sanitizer, lávense las manos. Con mucho jabón, lávense las manos.
Lávense la mano, tra, tra. 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 Lávense la mano, un saludo a todos mis latinos. Que juntos vamos a vencer el coronavirus. Aquí ni miedo, aquí ni miedo. Nuestra raza es guerrera y el poder nosotros lo tenemos. Yo quiero a mis latinos con la mano arriba. Con los hand sanitizer y la mascarilla. Sé que juntos lo vamos a lograr. Que el virus ese del camino no lo vamos a sacar, yeah. Yo quiero a mis latinos con la mano arriba. Con los hand sanitizer y la mascarilla. Sé que juntos lo vamos a lograr. Aquí no hay miedo, ya mismo el virus se va.
Once again, we're doing it once again. Hip hop, public health. Take care of yourself and everybody else. All over, all over. Panama, where you at? Puerto Rico, where you at? Mexico, where you at? Venezuela, where you at? Don't stop. Peru, where you at? Dominican Republic, where you at? Don't stop. Cuba, where you at? Costa Rica, where you at? Colombia, where you at? Take care Honduras, yourself. Where you at? Ecuador, where you at? Bolivia, where you at? Argentina, where you at? Nicaragua, where you at? El Barrio, where you at? Come on.
Sí, hay que lavarse las manos, chiques. Básicamente la canción era eso, 4 minutos explicándonos, hay que lavarse las manos, y se llama 20 segundos o más, un ritmo muy pegadizo. Recuerden, seguimos en pandemia. Tengo mi primer mesa redonda, muy emocionada de estar conversando con este grupo de trabajo, periodistas, qué lindo, ¿no? Cuando nos juntamos, aunque sea de esta manera. Ellas son periodistas, bueno, y también un chico, hay acá hombres y mujeres. Democracy Now! Es un programa galardonado, independiente y de difusión diaria nacional en Estados Unidos y el resto del mundo, que se transmite a través de más de 900 emisoras de radio, Radio Kingston una de ellas, y televisión en todo el mundo. Pionero en la mayor colaboración de medios de comunicación públicos en Estados Unidos, Democracy Now! Se emite en Pacífica, NPR o Radio Pública Nacional, las estaciones de radio comunitarias y universitarias, canales comunitarios por cables, PBS, la televisión pública, la televisión por satélite, Dish Network, Free Speech TV, canal 9415, Link TV, canal 9415 Cero, DirecTV, Link TV, Canal 375, y también como podcast en internet. El programa lo presentan los periodistas premiados Amy Goodman y Juan González. Y aquí tenemos al equipo de Democracy Now! En español, porque desde el año 2005 que el producto en inglés también se consigue en español. Y muy emocionada tener aquí a Clara Ibarra, coordinadora de Democracy Now! Buenos días, Clara.
Buenos días, Mariel. Es un gusto estar con ustedes.
Igualmente. Bueno, también está María Inés Tarracena. Ella es productora de noticias.
Hola, Mariel. Hola a todos. Qué gusto.
Igualmente. Tenemos también a Iván Incapié, asistente interino de edición en español.
Hola, Mariel. Hola a todos. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, Iván. Y también con Pamela Subizar, periodista argentina, acá compatriota.
Hola, un gusto verlos a todos.
Bueno, tenemos gente de Colombia, de Guatemala y Argentina, parece ser que estamos todos por acá. Bueno, ¿qué es un medio independiente? ¿Qué quiere decir que es un medio independiente? No sé quién le gustaría mencionarme esto.
Un medio independiente en esencia es que la producción que hacemos, las noticias que hacemos, tienen una independencia siempre, que tienen una, o sea, las noticias tienen una independencia editorial completa. Es decir, que ningún interés corporativo, ningún tipo de interés comercial, está afectando de ninguna manera la agenda editorial del programa. Esa es nuestra principal independencia.
Muy importante lo que estás mencionando. ¿Y cómo se nota esto con una noticia cualquiera? No sé si alguien me quiere comentar. Una noticia cualquiera dicha por ustedes, por Democracy Now, que no tiene, que es independiente, independencia de corporaciones, versus la misma noticia en un medio de televisión lleno de publicidad. ¿Quién me lo quiere explicar? Dar el ejemplo.
Digamos, en Democracy Now tenemos más libertad para ser críticos sobre varias noticias. Digamos, a la hora de reportar sobre una guerra, no tenemos corporaciones o entidades que nos están dando dinero, que en algún momento puede intervenir en lo que podemos reportar y lo que no podemos reportar. Y esto es muy importante porque a la larga hablamos mucho de la libertad de expresión, pero si hay intereses en nuestro noticiero de seguir recibiendo dinero de corporaciones y ese tipo de entidades, estas corporaciones pueden interferir con esa misma libertad de expresión. Entonces, en Democracy Now, pues hay una totalidad de libertad de expresión. No le rendimos cuentas a corporaciones y hay chance de ser un poco más críticos sobre todos estos temas y quiénes están involucrados en estos temas.
¿Tienen un ejemplo de algo que se nota bien la diferencia entre nosotros independientes y ellos? Pues les cerraron la boca con dólares, parece. ¿Cómo es esto?
Hay un caso muy, muy interesante que es el caso del Dakota Access, que es un oleoducto en Dakota del Norte, ha recibido, o sea, hay unas grandes corporaciones que respaldan grandes intereses comerciales que respaldan este oleoducto, y nosotros en el 2018 estuvimos informando y amplificando las voces de los movimientos sociales y de las voces indígenas que estaban oponiendo al oleoducto, al punto que fuimos a filmar y estuvimos en el momento en que básicamente guardias de seguridad estaban atacando a los indígenas con perros, echándole perros a los manifestantes. Y este es un tema que es bastante controversial, porque pararse a hablar en contra de los oleoductos o de la gasolina, de este tipo de industria que maneja millones, billones de dólares, y pararse prácticamente casi todos los días a decir que esta es una industria que está en vía de extinción, que debería estar en vía de extinción para que todos podamos sobrevivir en este planeta. Eso de alguna manera ya te da alguna diferencia, marca alguna diferencia en la información que estás encontrando en un medio como Democracy Now, comparado con otros medios en donde lobistas están explicándole a la gente por qué los combustibles fósiles deben seguirse produciendo, o esta es como una de las grandes diferencias que diría yo. Una noticia, digamos.
Bueno, esa noticia que mencionaste también, no solamente es importante informarla, porque de hecho ha sido peligrosa para los periodistas informar sobre esto. No sé si pueden explicar algo que les ha pasado con estas este tipo de noticias. El peligro de reportar, sí.
Bueno, yo antes de unirme al equipo de Democracy Now, trabajé por muchos años en la frontera con México, en cerca de una ciudad que se llama Tucson, Arizona. Y pues reportar desde la frontera es una zona de guerra totalmente. Esa es la manera en que Estados Unidos ha tratado la frontera ya por muchísimos años, especialmente después del 11 de septiembre. Y Ana, hubo varias veces en donde uno tiene que esconder que es periodista a la hora de cruzar a México y luego regresar a Estados Unidos. porque muchas veces te revisan la cámara, revisan tus apuntes, revisan tu audio, y han habido casos en donde, hubo muchos casos en donde los agentes borraban información o te detienen. Entonces, digamos, es de pensar que estos peligros, muchas veces hablamos de estos peligros de el que los reporteros enfrentan como peligros que están afuera de los Estados Unidos, pero el ejemplo que dio Clara es uno, y luego los periodistas que están trabajando en la frontera, esa es otra área en donde es peligroso, sobre todo ahorita, digamos, lo que estamos viendo en Portland, Oregon, muchos de los agentes que están arrestando a manifestantes son agentes federales que usualmente están en la frontera. Entonces, pensar en esos peligros que también son domésticos y no solo como peligros que están afuera, en el Medio Oriente o Latinoamérica, digamos.
Bueno, me encanta lo que me están mencionando. Quisiera seguir por ese lado, pero va a parecer un poco morboso. Me gustaría saber, me dijeron que no lo financian las corporaciones. ¿Cómo se financia Democracy Now? Porque todos ustedes tienen un trabajo, no lo hacen solamente porque les gusta, también les pagan algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se financia esta organización?
Se financia principalmente con donaciones de los oyentes y de la audiencia. Donaciones que están en un rango entre $5 y $30, principalmente esa es la manera de financiar esta organización. Además de eso, también hay algunas grants,
subvenciones, subsidios.
Subsidios de algunas como organizaciones, fundaciones, es la palabra correcta, de algunas fundaciones, pero principalmente es una organización que se financia por la audiencia misma contribuye a que funcione.
Bueno, cuéntenme qué es lo que hacen cada día, quizás Pamela y Iván, que todavía no los escuchamos mucho, ¿qué es lo que hacen cada día? Cuéntenme un día de su trabajo.
Un día normal puede ser, bueno, obviamente un café, pero empezar con las noticias, obviamente escuchar el programa en vivo muy a fondo, teniendo en cuenta que parte de este trabajo hay que compartirlo, y entonces como ver las noticias desde un punto de vista un poco más enfocado y más pendiente de algunos detalles que de pronto a la gente en general se les pueda pasar. Y viene lo que es el proceso de la traducción de los titulares para nosotros, el equipo en español. Los titulares se traducen diariamente a través de un equipo en Uruguay con el que colaboramos todos los días. Ellos hacen la traducción, nosotros la recibimos y hacemos toda la edición para darle contexto, y pues para que quede un trabajo más limpio y trabajar en segmentos que queramos traducir, mucha edición de textos. También hacemos mucho trabajo con redes sociales, hacer videos de los titulares, de titulares que creemos que son relevantes para la comunidad latinoamericana. Muchas veces el contexto que tratamos es muy estadounidense, entonces hay que darle un lenguaje que sea entendible y que sea más cómodo para la comunidad latinoamericana.
Tal cual. ¿Y tú, Pamela?
Sí, trabajamos en algo similar. Creo que es muy importante lo que dice Iván de esto de darle el enfoque para la comunidad latina. Nosotros tenemos un gran producto que es el programa que se hace en inglés, y a partir de ahí, que tiene entrevistas y noticias, tratamos de ese contenido de encontrar aquello que puede ser útil e importante para la comunidad y hacer una traducción. A veces también hacemos pequeñas producciones que pueden ser entrevistas, algunas cosas en español, y ver cómo vamos a qué vamos a traducir y cómo lo vamos a compartir. Sabemos que nuestra comunidad tiene acceso a información, por supuesto, pero a veces no tiene acceso a información en español independiente. Entonces nos parece muy importante hacer llegar ese tipo de noticias. A veces traemos noticias de América Latina, que ellos ni siquiera en sus países pueden hablar de eso, y entonces nosotros queremos como hacer llegar esa información, y a veces también traemos voces que no están en otros medios. Entonces también es importante seleccionar, bueno, qué entrevistas vamos a compartir y por qué, y qué es lo que pensamos que la gente le puede ser útil y le va a ayudar a entender un poco más lo que está pasando. Entonces es un proceso muy creativo de traducción y edición, pero también de tratar de darle un enfoque y un aporte nuevo, ya pensando en español y en la comunidad latina.
¿Qué noticias
nos...? Interesante, sí, perdón, claro. Porque María, perdón que te interrumpa, María, es interesante porque María sí trabaja en la producción del programa en inglés, entonces la perspectiva que ella te puede dar de su día a diario es diferente al de nosotros, que trabajamos específicamente en la producción en español.
Sí, María.
Sí, yo justo desde hace un poco más de un año me uní al equipo de ese lado de producción para el programa en inglés. Entonces, pues siempre ha sido mi meta, es incluir más temas de la región latinoamericana, temas que afectan a la comunidad inmigrante en Estados Unidos, también tener de invitados a voces de esas regiones, porque muchas veces reportamos sobre Colombia o reportamos sobre Guatemala o México, Argentina, pero luego es las voces que están explicando los problemas de nuestros países y por qué existen esos problemas, no son voces de esa misma comunidad, de esa misma región. Entonces, esa siempre ha sido mi meta desde que entré, es empujar para que invitemos voces de nuestra región, posibilidades de que también puedan dar entrevistas en español, y temas que afectan a Latinoamérica y a la comunidad latinoamericana en Estados Unidos. Siento que muchas veces está la idea de que en nuestras noticias y lo que nos pasa, lo que pasa dentro de nuestra comunidad solo debe de ser reportado en noticieros de habla hispana, y no en noticieros en inglés, que a la larga pues llegan a una audiencia más grande en todo el mundo. Entonces es muy importante seguir empujando por esos temas, y ese ha sido como que mi batalla desde que entré, es convencer y empujar para que tomemos en serio esta región y que sea algo diario, no solamente cubrir Latinoamérica una vez y luego nos olvidamos de que esta región existe, sobre todo con la influencia que tiene Estados Unidos en la política de Latinoamérica y en los problemas sociales de Latinoamérica. Es muy importante que la audiencia estadounidense y de otros países también se familiaricen con lo que está pasando en nuestra región y nuestra comunidad.
Esto siento que esto es casi como una clase de media literacy o una clase de periodismo, porque estamos diciendo, acá estamos hablando qué es noticia básicamente, ¿no? Para un medio corporativo, noticia es algo que no me moleste mucho, ¿verdad? Algo que siga la conversación según lo que me parece a mí que el mundo cómo se debe ver, que es bastante blanco y heterosexual y masculino, ¿ok? Y ahora estamos en un medio progresista, independiente, como es Democracy Now, que ha reportado sobre tantas cosas, y sin embargo tiene ahí un huequito que es todavía poder tener una visión más amplia sobre lo que es Latinoamérica. Y no veo tampoco gente de color en este equipo, no sé si hay afroamericanos en el equipo de Democracy Now. Todavía hay otra barrera más que derribar.
Hay afroamericanos en el equipo de producción de Democracy Now. Hay personas que son como americanas de Pakistán. Es un equipo bastante diverso.
Bueno, a mí me encanta el trabajo que hacen. Obviamente que todo es mejorable, pero me encanta el trabajo que hacen. Y me gustaría saber, mencionaron que hay noticias que no se presentan en Latinoamérica y ustedes las están presentando. Por ejemplo, ¿qué?
Digamos, lo más reciente que puedo, que se me ocurre es, esta semana secuestraron a cuatro líderes garífunas en el norte de Honduras. Y muchas veces esas son noticias que solamente se reportan localmente, si es que llegan a ser noticia, incluso en Honduras, sobre todo por el gobierno que tienen totalmente autoritario. Pero digamos, Democracy Now! Creo que fue quizás uno de los pocos medios en inglés que reportó esta noticia y que esperamos darle seguimiento a la noticia.
muchas noticias de ese estilo, como asesinatos de líderes sociales en Colombia, tratamos de darle un seguimiento y son noticias que a veces son difíciles para nosotros de cubrir porque están saliendo solamente en periódicos locales, en instancias muy locales, pero al nosotros reportar acerca de eso le estamos amplificando y dando una difusión bilingüe de noticias que al final son muy locales, pero que están hablando de una realidad que es global, es una realidad que obedece a dinámicas internacionales muchas veces creadas desde Estados Unidos o incentivadas por Estados Unidos y que la gente las está viendo localmente y las personas que están acá en Estados Unidos no se enteran de que ese tipo de cosas están pasando. Entonces muchas de esas noticias intentamos, también las maquiladoras en México, toda la cuestión de los trabajadores en la frontera, en las maquiladoras organizándose para tener mejor protección contra el coronavirus y multinacionales estadounidenses haciendo que los trabajadores se vayan a trabajar y que no trabajen con condiciones que son óptimas y seguras.
Claro que sí. Bueno, estamos hablando del periodismo independiente. ¿Por qué entonces es importante traer estas noticias? ¿Por qué es importante agarrar una noticia local que nadie reporta y amplificarla?
Creo que es importante difundir información y que la gente sepa lo que está pasando para que pueda tomar mejores decisiones y para que pueda tener en el día a día, y no solamente decisiones políticas a la hora de votar, sino también en el día a día. Y es una forma también de combatir fake news, noticias falsas, es una forma de combatir desinformación. Entonces creo que es importante. Hay muchas personas que están pasando por situaciones muy difíciles en otros países y en Estados Unidos, y creo que compartir sus historias es valioso, y que puede, del otro lado puede haber alguien que también está viviendo lo mismo, y eso puede ser muy valioso escucharlo. Hablábamos mucho de historias de América Latina, pero también tenemos historias de Estados Unidos que los propios medios de Estados Unidos no cubren. Y también hay un gran movimiento, por ejemplo, con los migrantes y los activistas migrantes y las represalias que sufren por su trabajo. Lo que viven, por ejemplo, los trabajadores del campo, los trabajadores de áreas rurales, ahora con el coronavirus o antes con las injusticias que pasan en términos de salario y condiciones de trabajo. Todas esas son realidades que a veces pasan desapercibidas, y creo que es importante que tanto la comunidad en español, que a lo mejor ya las conoce un poco, pero también la comunidad en inglés, los que están en Estados Unidos y son americanos y pueden votar, que conozcan que eso está pasando y cuando tengan que tomar decisiones tengan esa información.
Claro, y bueno, como periodistas hispanohablantes en este país y con tantos cambios con la pandemia, ¿qué es a dónde vamos como periodistas hispanos en medio de la pandemia? ¿Qué está pasando con los medios?
Siento que la lucha está creciendo para que los medios de comunicación en Estados Unidos tengan más diversidad. Justo ayer, periodistas que son parte del LA Times, periodistas latinos, mandaron una carta a los líderes del periódico haciendo ver que hay muy pocos latinos trabajando en el periódico y que no refleja la comunidad de Los Ángeles. Y siento que podemos hablar de este tema en todas las ciudades, incluso en medios de comunicación que son más, más liberales y más incluso independientes, hay un gran problema con la diversidad, pero siento que ahorita esa conversación está como que agarrando más fuerza y se está haciendo más presión, y luego también entramos los que ya estamos en un ambiente más estable para pues abrir la puerta y hacer más presión para que se sigan contratando pues sí, más diversidad de todas nacionalidades, razas y diferentes perspectivas.
Sí.
Clara.
Yo creo que la pandemia ha hecho algo, es que expuso todas las desigualdades estructurales que hay a nivel mundial. Yo creo que todos lo estamos viendo en Estados Unidos de una manera muy clara. Entonces creo que al haber salido todo eso a la luz, yo creo que nosotros como latinos también nos estamos encontrando nuestro lugar en este movimiento de Black Lives Matter, Brown Lives Matter. ¿Dónde quedamos nosotros? Los latinos son los, o sea, la mortalidad de latinos durante la pandemia es incluso mayor que la de afroestadounidenses en muchas áreas. Entonces, creo que todo esto está abriendo como un espacio para que nosotros alcemos nuestras voces y de verdad denunciemos las desigualdades que existen, inclusive en lugares que son súper cotidianos y que son muy cercanos a nosotros, y en donde también es difícil reconocer eso. Pero creo que eso es lo que está pasando a nivel nacional, diría yo, en Estados Unidos, y creo que nosotros también somos parte de eso.
Tal cual. Bueno, la gente que quiera ver más información puede ir a democracynow.org/es y hay de todo ahí. Los martes aquí pasamos la columna de Amy Goodman en español. Le estábamos escuchando hace una semana. Dijimos, ¡ay, qué buena que es esta columna! Y yo, sí, vamos a hablar con el equipo que hace todo esto por el lado en español. Y estoy súper agradecida. Me encantaría volver a hablar con ustedes. Y si me quieren decir cada uno, ¿cuál es el próximo tema que están trabajando? ¿Cuál es lo que tienen en la mente ahora para mañana o en estos días?
Pues yo para mañana estoy empujando un segmento que dé más contexto sobre las manifestaciones en Portland y cómo los manifestantes están siendo agredidos por agentes federales. Muchas de las descripciones y lo que está pasando es justo lo que ha pasado en Latinoamérica, en el Medio Oriente y en otras áreas del mundo. Desapariciones, torturas, cosas así. Entonces, darle más contexto a lo que está pasando en Portland ahorita desde esa perspectiva. Dar a entender que no es la primera vez y que es algo que ha ocurrido en otros países por décadas.
Gracias, María Inés. Pamela, Clara, Iván, ¿tienen alguna cosita en la que están poniendo su atención para estos días?
Justo en estos días estamos compartiendo algunos segmentos que hicimos sobre temas como la abolición de las cárceles y algunas entrevistas muy buenas en cuanto al racismo y los movimientos en Estados Unidos. Y esos son temas que generalmente no se leen o no se ven en todos lados. Así que estamos tratando de compartirlos, las traducciones ya están hechas, estamos tratando de compartirlos para que la gente los pueda ver con videos y con algunas frases interesantes y algunos análisis que están buenos, a ver si podemos aportar a la conversación que hay sobre
genial, eso. Perfecto, me encantan, tengo que ir y empezar a investigar más en esa página que les compartí. Clara, Iván.
Yo estoy en este momento un poco más centrada, estamos haciendo un videito sobre un artículo que escribió ProPublica sobre el impacto de la pandemia en los latinos, en la comunidad hispana en Nueva York, específicamente en Nueva York, en el pico de la pandemia. Entonces hicimos una entrevista pequeñita y estamos intentando construir una historia para Instagram sobre eso, entonces estamos trabajando en eso.
Excelente, muchísimas gracias. Iván.
Sí, en este momento estoy trabajando en un segmento que ya está publicado en inglés, es un segmento con Andrew Solomon, que es profesor de psicología en la Universidad de Columbia, y el segmento pues obviamente habla sobre los efectos en la salud mental de la pandemia y de toda esta cuestión del aislamiento, de la pérdida de empleos, de la crisis económica y cómo afecta todo esto a personas que nunca manifestaron una queja de salud mental y también a las personas que pues ya tenían condiciones de salud mental preexistentes y que esta situación pues lo ha acrecentado. Creo que es muy importante presentar ese punto de vista.
Excelente, muchísimas gracias, equipo de periodistas de Democracy Now en español y en inglés. Hasta pronto.
Gracias. Hasta pronto.
Bravo. No, no. Gracias. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a ustedes.
Adiós.
Si usted es residente del condado de Ulster y siente que necesita ayuda, venga al puesto de víveres que semanalmente presenta el People's Place en su estacionamiento ubicado en el 17 de la James Street todos los martes, todo gratis, de las 9 a las 11 de la mañana. Ahí se distribuyen productos frescos, muchos de ellos donados por las granjas del Valle del Hudson. No necesita identificación, ni hay preguntas que responder, pero todos deben usar una máscara, respetar las pautas de distanciamiento social y traer sus propias bolsas para recibir sus mercancías. Este programa se realiza en colaboración con el Banco de Alimentos del Valle del Hudson y es hecho posible gracias a la Fundación Comunitaria del Valle del Hudson a través de una subvención de la Fundación Novo. Ya sabes, es este el puesto de víveres gratis que semanalmente instala el People's Place los martes de las 9 a las 11 de la mañana en el 17 de la St. James Street. Para obtener más información, llama al 845-338-4030 o visite la página del peoplesplace.org. No olvides, trae tu cubrebocas y tus bolsas para llevar el mandado.
Eso es Ácaro de Miau Trío, una canción muy dulce. Tenemos en línea telefónica a la psicóloga holística Dora Inés Grosso García. Buenos días, Dora, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, gracias. Muy feliz de estar con ustedes hoy.
Bueno, estamos hablando de la pandemia y la pandemia produce cambio y transformación. Ay.
Exactamente.
Y es lo que hay, es lo que hay. Tenemos que aceptar lo que viene y me encantó lo que escribiste en la revista La Voz sobre estos dos temas, cambio y transformación. Así que recordarle a los oyentes, los que no lo pudieron leer.
Habíamos hablado un poco antes en el otro programa de cambio y sí. Para hoy pues la reflexión es lo importante es tener la capacidad de aceptar el cambio tal como está viniendo, ¿no? Entonces, todos los seres humanos tenemos una internamente una fuerza y afortunada o desafortunada para algunas, los cambios más drásticos, más trascendentales se dan en las crisis. Y estos momentos de crisis han hecho que pues la humanidad pues se vuelva más fuerte en términos de hacer cambios, porque hay personas que han tenido que hacer cambios a la semana, al mes, ahorita pues ya a medida que van cambiando las situaciones de la pandemia y de todas las situaciones económicas, laborales, familiares, pues estamos dispuestos a eso, al cambio. Entonces lo más importante es aceptarlo para que puedan hacerse los cambios. Realmente es un proceso de aceptación. Y con respecto a la transformación, pues si hacemos una aceptación de cambio y si estamos conscientes de que el cambio hace parte natural de la vida de los seres humanos, uh-huh, aunque no nos demos cuenta, siempre lo estamos haciendo. Entonces aparece el proceso como más profundo, que es el proceso de transformación, ¿sí? Entonces, ¿cuándo sucede la transformación? Cuando ya hemos como que nos tranquilizamos con la aceptación del cambio. Entonces, en ese momento empezamos a poder asumir esa parte como algo natural, como que estoy a la expectativa de qué va a pasar mañana. No estoy planeando tanto, no soy tan rígido frente a mis hábitos, no soy tan rígido frente a la realidad, sino estoy en la capacidad de transformar la realidad a mi favor, que ese sería como el reto en este momento y en todos los momentos de la vida. Sin embargo, hoy en día se ve más. ¿Por qué? Porque si yo logro transformar esa realidad a mi favor, voy a poder tener una visión más clara de qué sería lo mejor para mí, para mi familia, para el mundo, para...
Entonces, bueno, estás hablando de la palabra transformación y en la ilustración que pusimos en la revista La Voz para este tema tiene que ver con una mariposa y una oruga. Y muchas veces uno ve el resultado final, de oruga a mariposa, qué linda mariposa se transformó. Pero ese proceso de transformarse, de ponerse en el capullo y quedarse ahí escondida por un montón de tiempo, es doloroso.
Claro. La mariposa, tanto como los seres humanos, bueno, para algunos es más fácil, para otros les cuesta un poco más, ¿no? Entonces podemos pensar que dependiendo de cada persona vivirá su proceso en el capullo. Entonces para algunas personas ha sido muy, muy duro, muy difícil tener que renunciar a sus costumbres que tenía antes con la vida, ¿no? Con respecto a lo económico, a lo familiar, a no poder salir, por ejemplo, a disfrutar un restaurante, tomarse un café en compañía, bueno, muchísimas cosas. Sin embargo, eso ha hecho que ese capullo se vaya abriendo, ¿no? A medida que tú logras, a la mariposa le es más fácil porque pues es algo innato. Pero nosotros tenemos que crear la transformación, o sea, en nosotros se va dando esa fuerza. Y no puede ser que alguien lo ayude. Tiene que ser desde adentro. Eso es lo más importante en el proceso de transformación. No se vale que otra persona te venga a empujar para esa transformación, sino que de alguna manera el estar ahí en el capullo es lo que le da la fuerza a la mariposa para poder volar. Recordemos, alguna vez han leído que alguien quiso romper el capullo de la mariposa para ayudarla, tuvo compasión de ella, entre comillas, compasión, y le abrió el capullo. ¿Qué pasó? La mariposa salió, pero nunca voló. Entonces, eso mismo le pasa al ser humano. En este momento estamos esperando que el gobierno haga algo, que la sociedad haga algo, que la economía haga algo. Y no, es algo que yo tengo que hacer. Yo tengo que tener la fortaleza para salir. Y en la medida en que lo logre, vamos a poder lograr esa transformación, poder volar. ¿Y qué pasa cuando la mariposa vuela? Pues simplemente se da cuenta lo maravillosa que puede ser la otra realidad y que ese dolor valió la pena, que es lo que le está pasando a muchas personas en este momento, ¿no? Están viviendo el dolor o ya pasaron por ahí y ahorita están disfrutando. Bueno, he tenido que diversificarme, he tenido que mirar otros contextos, he tenido que mirar otras aptitudes que yo tenía escondidas y de pronto no me había dado cuenta en este proceso de transformación. Entonces eso es como la mirada hacia adelante. ¿Qué pasa cuando nos transformamos? Podemos ayudar a otros. Ahí sí. Entonces el ejemplo es lo que más vale. Entonces en este momento vemos muchísimas personas, ejemplares, madres de familia que les ha tocado cambiar todo su esquema mental, porque les ha tocado volverse las maestras de sus hijos. Vemos padres que están haciendo labor en la casa porque a la señora le está el trabajo y a él no. O sea, hemos venido viviendo todas esas transformaciones que son sencillas para algunos y para otros son grandes transformaciones, ¿no? Tener que cambiar, por ejemplo, la mentalidad a las empresas, tener que cambiar, invertir más en seguridad, en una cantidad de cosas, que a la larga es beneficioso. ¿Por qué? Porque pues era algo que debía haberse hecho antes y no se había hecho, ¿no? Claro. Con respecto a los cuidados, al tener conciencia del otro, al tener conciencia del planeta, de cuidarlo, de que tengamos claro que esas transformaciones no solamente le están pasando al ser humano, sino también al planeta, porque es algo que es universal, ¿sí?
Me encanta lo que estás mencionando. También hablaste de la capacidad de dar en tu artículo sobre transformación.
Sí, cuando ya logramos hacer la transformación, las personas empiezan a ser capaces de ser el ejemplo y dar. darle a los demás eso tan fuerte, esa fuerza, o sea, ya la mariposa sale y vuela y nos muestra sus alas preciosas, puede contaminar de ese amor porque digamos que ella llena todo el ambiente y se puede alimentar de algo fácil, o sea, se puede alimentar de algo sencillo. Eso es algo importante en este momento, de que hemos tenido que renunciar a muchísimas cosas que antes podían ser trascendentales, inclusive difíciles de conseguir, y hoy en día vemos que por esa transformación somos capaces de vivir con lo mínimo. Nos hemos dado cuenta que eso es importante, ¿no? Entonces la capacidad de dar es, bueno, yo tengo todas estas cosas en mi casa y otras personas las están necesitando. Voy a darle esto, voy a dar de lo que puedo, de lo que tengo al otro, porque en la medida en que yo le dé al otro, todos vamos a estar mejor. Y eso no solamente en el campo físico, real, económico, sino en el campo espiritual, llamar, estar pendiente del otro, amar a las personas sinceramente, preocuparnos por ellas, darles un aliento, porque muchas personas no tienen la fortaleza que nosotros tenemos. Entonces pensemos que siempre habrá alguien que está más débil que yo y que no me puedo dar el lujo de bajar la guardia, ¿sí? Y tengo que empezar a dar de mí lo mejor, como decíamos en los 4 acuerdos. Lo que haga, lo hago lo mejor posible.
Dora, ¿qué es lo que te enseñó la pandemia a ti?
Bueno, a mí me ha enseñado muchísimas cosas. Me ha enseñado que pues yo había he decidido no hacer ir como en el plano de la suavidad, de estar estudiando, preparándome para otras cosas. Y el reto que me puso fue ser más productiva. Entonces he estado más productiva de alguna manera. El estar sola, viviendo una nueva realidad sola, me ha hecho más fuerte en términos de que yo tengo muchos recursos para ser independiente y no los había visto. Entonces me ha hecho más fuerte en ese aspecto. Me ha hecho también valorar mucho las personas. Yo siempre estoy en contacto con mi familia, pero ahora muchísimo más. También estoy más pendiente de mis amigos, de mis vecinos, no tanto como contacto físico, sino como el contacto, la parte espiritual y la meditación. Yo mencionaba alguna vez de las preguntas que hacían, he tenido más tiempo para mí, para meditar, para recogerme, porque tengo el tiempo, tengo el espacio y eso fortalece muchísimo el yo, fortalece muchísimo la autoestima y me ha servido mucho decir gracias a Dios que sé todo eso.
Te agradezco muchísimo, Dora Inés Grosso García, psicóloga holística. Vamos a seguir conversando aquí en La Voz sobre todos estos temas. En unas semanitas te tenemos otra vez. Hasta pronto.
Bueno, muchas gracias.
Amigues, se nos terminó el programa de hoy. En la conducción y en la producción general, Mariel Fiori. En el sonido, Manuel Blas. Producción periodística, Angélica Medaglia. Gracias a todos por estar ayudando con todo este programa. Y gracias a ustedes por estar ahí escuchando. Si les gusta lo que escuchan, compartan. Díganle a sus amigues que se conecten con La Voz con Mariel Fiori cada mañana aquí en Radio Kingston. Que nos busquen en Facebook, en el grupo La Voz con Mariel Fiori. O también en la aplicación de Radio Kingston. No hay manera de perderse. Quédense ahí, viene el mochilero 5:45 hoy. Nos vemos para más noticias en español de COVID-19. Chao.
Hola, soy Mariel Fiori, directora de la revista La Voz, Cultura y Noticias Hispanas del Valle del Hudson. Para estar bien informada, puedes leer cada una de nuestras ediciones online en lavoz.bard.edu o seguirnos en Facebook, La Voz Hudson Valley.
Hola, soy Mariel Fiori y esto es La Voz en Breve. Un resumen semanal de La Voz con Mariel Fiori, un programa diario de 1 hora de duración que se transmite por Radio Kingston de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Para más información, síguenos en Facebook, La Voz con Mariel Fiori.